Mi hermana Yesenia decía algo, alabado Dios, muy cierto. La palabra de Dios es gloriosa. Aquí no estamos para infundir muerte ni tristeza. Pablo dice, ya no estén lloriqueando como los del mundo que no tienen esperanza. Está aconteciendo eso, ya ha acontecido y viene más. O sea, según la ONU y científicos, o sea, yo no creo mucho a ellos, pero según ellos, lo que han estado escondiendo ante la NASA y ante el ejército, dicen ellos, ahora se está revelando al público. Esto se está encadenando en cadena y puede ser como un avispero en red, los terremotos. No se me alarme. Todo está escrito en Lucas, alabado Dios 23 y Mateo 24, estaba examinando, todo está escrito. Lo que decía, como, al igual que un pastor le decía a mi esposa de Texas, no tenemos que hacernos ni desconocer. O sea, no estamos profetizando de nosotros mismos nada, no estamos anteponiéndole nada al mensaje ni a la palabra, todo está escrito aquí. La gente sigue poniendo excusas de no ir a la iglesia, decía él, porque en unas iglesias dicen que les cobran, que les roban, que hay unas iglesias que brincan, que en otras no, que en otras adoran ídolos, que en otras acá y que acá. Dije, déjese de excusas ya, alabado Dios. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Todo está escrito ahí y lo que está escrito se va a llevar a cabo. Jesús dijo que son principios de dolores y eso se está intensificando. ¿Para qué? Dios quiere llamar la atención de las naciones, de nuestro México lindo y querido, como hemos dicho, como las costas del Caribe y Puerto Rico, y seguirá llamando la atención. Ahora, cuando Dios llama la atención, Él quiere que la gente se arrepienta, que nos aceptemos a Jesús, que nos arrepintamos, que dejamos la vida vieja, la vida loca, y que le sirvamos a Él. Eso es lo que Dios quiere, amén. Que aceptemos a Cristo Jesús y que nos vayamos a la gloria. Vienen cosas difíciles y sin estas cosas no podemos entonces. Vemos que, ahora lo que decía mi hermana Yesenia, ella decía que cada día que se acerca es un día más que nos acercamos a Dios. O sea, nuestra redención está cerca. Nosotros tenemos que estarnos diciendo, ay, que va a temblar y que viene el terremoto mundial y que se va a desprender esto y que las islas. Sabemos que eso viene por la palabra de Dios. No tiene que decírmelo ningún científico. Pero lo que Dios dice que nosotros, Él dice que levantemos nuestra cabeza, erijamos nuestra cabeza, y porque nuestra redención se acerca, el novio viene. Nosotros no somos de este mundo ni vamos a estar lamentándonos. Nosotros estamos puestos para dar sabor aquí. Somos luz para dar consuelo, dar palabras a la gente. La gente está desanimada moralmente. Muchos han perdido en carne propia esos hermosos niños, sus sobrinos, sus hijos, sus esposas. Mucha gente, y ahí es donde necesitamos estar nosotros. Dar una palabra, subir una palabra al Facebook, algo, un testimonio de poder, dar una palabra de ánimo. Y si podemos hacer un sobrecito y mandar, como lo hicimos la otra vez, $10, $20, lo que podamos, eso es algo más. Amén. Así que nosotros no podemos también cada vez que pasamos y quejarnos, mi triste situación y mi condición y que acá, no, que como que estamos sobreviviendo. No, nosotros vamos de paso, nosotros somos más que vencedores, amén. Nuestros hermanos nos ocupan, sean hermanos en el sentido de la raza de nosotros, mestiza, raza que sea mexicana, raza de Centroamérica, y vemos la ayuda. Una de las cosas que admira uno es que cuando sucede esto, como es un desastre, como le llaman natural, con la voluntad y con el permiso de Dios, porque Dios es soberano y Dios sabe por dónde nos va a dar, para que entendamos y levantemos la vista. Y ahí vemos la unión, la unidad. Que nuestro pueblo hispano se une y ayuda de Israel, ese pueblo tan bendito, ayuda de Salvador, ayudas de Honduras, ayudas de Estados Unidos. Y se ve, yo me gozo en eso, le decía a mi esposa, yo veo las noticias y no estoy lamentándome, quejándome. Yo me gozo y quiero gritar, quiero llorar. Digo, mira, hilera de jóvenes, jóvenes bien vestidos, jóvenes que saben medicina, haciendo cadena, una cadena humana, alcanzando cosas, poniendo una carpita cerca, dando a la gente que está desvelada, que está cansada. O sea, en los motos moviéndose, yo lo que miro la unidad, digo yo, qué lindo. Ahorita no están pensando en el que es pelotero, en el que es famoso, no están pensando en la política, peleándose los partidos, ni los carteles tampoco están pensando en robar o en secuestrar, no. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Y ojalá, y no quiero decir todo esto que vaya a suceder, pero Dios quiera, y esto ocasione un avivamiento en México, en Puerto Rico, porque también la isla toda la isla se le ha predicado, no sé cuántos condados tenga y cuántos pueblos, al igual que en Santo Domingo, y estamos descarriados. Así que el pastor dice, sucedió esto en Houston, ahí con Harvey, y la gente clamaba y se ayudaba y como que ya se olvidó. Sucedió lo otro con, ya ni los nombres, Irma, luego José, luego María y luego esta otra, Catalina, ¿cómo se llama? Alabado Dios. Pero la gente por un ratito como solidariza y se acomida y después a robar y a estafar y vuelve a lo mismo. Eso es lo que a Dios le molesta. Y como cristianos, el cristianismo está así bien desbalagado, como lo hemos dicho. La gente poniendo excusas sin congregarse, bien cómoda en el país aquí y todo eso. Y no nos ha llegado, como dice mi esposa, todavía la tierrita. Así que no es tiempo de lloriquear, es tiempo de estar bien firmes porque vienen, eso sí. Muchos están pronosticando que el fin del mundo es el 23. Yo quiero decirle que no, por la Biblia yo sé que no. Ahora, si sucede algo fuerte y eso, que sea un terremoto o algo, o un tsunami, esa es otra cosa, porque van a estar intensificándose los juicios uno tras de otro y más y cada vez más fuertes. Eso sí, yo tengo bien presente en la Escritura, porque si Jesús dice que es principio de dolores, es principio. Amén. Así que preparémonos, hoy más que nunca con nuestros hijitos y muchachitas que están aquí, no es tiempo para andar por allá, que yo no quiero ir a la iglesia y que yo acá y que está aburrido y que acá no. Es cada quien vamos a dar cuenta, el pastor va a dar cuenta lo que le habla a usted, padre de familia, madre, hijo, hijita, cada uno. Podemos traer un mensaje de amor y sí, pero si yo me paro siempre aquí a testificar de lo que Dios, pues sí, Dios, agradecer con Dios lo que Dios hizo, mi testimonio, lo mismo, sí, pero tenemos que traer palabra. Palabra firme, palabra profética. Tenemos que traer algo diferente, dar ánimo al pueblo, que el pueblo salga y que diga, bueno, Dios me habló, Dios me ministró, nada más yo me estaba quejando, yo estaba encerradito allí, nada más haciéndome la víctima o acá o compadeciéndome allá. No, no. Palabra. Un profeta se paraba y hablaba palabra de Dios. Y cuando en Hechos de los Apóstoles sucedía que caía un juicio sobre aquel Ananías y sobre aquella Zafira, que mentían, Hechos capítulo 5, los apóstoles decían, ¿saben qué, jóvenes? Vayan y entierren a Ananías, entiérrenlo, y vamos a predicar la palabra de Dios. Al rato llegaba su esposita, también mentirosa. ¿Sabe lo que le pasó a tu esposo? No, vendieron la heredad en tanto, no, que sí, mentirosa. Estos jóvenes acaban de enterrar a tu marido, te van a enterrar a ti también. Uy. ¿Quieren que pase eso? Y el culto seguía. ¿Sabrá Dios cuánto tiempo estaban predicando ellos? Cuando se murió Ananías, lo sepultaron, rezaron los jóvenes, y luego se murió Zafira, y el culto siguió. Y nosotros hoy con 30 minutitos, estamos allí, 35 ya, el reloj, o nos desvelamos. Estamos siempre cansados, desvelados, con excusas y achacosos. No, no, ese no es el evangelio. Ese evangelio no está funcionando para usted. Por eso es que no funciona, es el evangelio. Yo no lo quiero, o sea, no. Y la gente no va a querer escucharlo tampoco. Dice, no, pues haz como tú. No vas a la oración, no clamas por tu familia, no te guardas, mira tus frutos, mira tu cristianismo. Y tienen razón, porque somos luz y sal. Vamos a abrir la Escritura, Salmo 32. Vamos a hacer una transacción. Vamos a depositar algo en el banco de Dios. ¿Cuánto quieren hacerlo? Transacción entre Dios y el hombre. Salmo 32. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre o la mujer, podemos decir, a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió como verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Nada como tu palabra, Dios mío, que nos ilumina, que nos amonesta, que nos anima. Señor, que nos instruye, nos corrige. Alabado Dios, nos enseña. Nos reprende, Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu que está sobre la tierra todavía ayudándonos. Señor, guíanos en este día como siempre te lo hemos pedido y tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, todo esto sale al aire, se está grabando, yo creo, y qué bien. Se observa que el hombre O la mujer también tiene la tendencia a menospreciar la religión, si es que se le pudiera llamar religión, en un lugar de menos importancia. Su religión que profesa, cualquiera que sea, la pone en un rincón, alabado Dios, y se acuerda de ella cada vez, cada mes, cada 6 meses por allá. Bueno, y está bien, muchos dicen, el esposo dice, está bien que mi esposa vaya a la iglesia. Allá ella con su religión, yo no me meto, y yo por acá, dicen los hombres, andan por acá de comadrones, compadres, y con su metada canita al aire por acá, pues sinvergüenzas. Y hay veces la esposa también, el esposo va a la iglesia. Y vamos a la iglesia. No, que tú que es mandilón, que eso no, que no es para mí, que tú te cambiaste y que acá. Tampoco las esposas no van en muchos casos. Y los hijos, por menos, hay veces no van a la iglesia. Entonces, vemos que sus hijos, los vecinos están observando nuestra vida, nuestra conducta, cuando vamos, no vamos. ¿Y ahora qué les pasó? No fueron a la iglesia. Y me dijeron que eran cristianos y están todos los carros y todo. Y por los vecinos nunca van a entender. Pero algún motivo es más fácil para el hombre tener a la distancia, o sea, por algún motivo ellos tienen la religión a la distancia, o la iglesia yo la mantengo allá, a los pastores allá, o no le hacen la religión que usted esté a los curas, allá en un rincón por allá, alabado Dios. Y de alguna manera él piensa que tiene su tiempo, su vida, su dinero, y que tiene el control aquí, mire, para estar ahí nada más, si en la televisión y esos que tienen el dish o el cable, lo ven más grandote, o el internet, alabado Dios, y ahí navegando, expertos en eso. Alabado Dios, y piensan que tienen el control. Ahora, solo hay un problema con todo eso, que no es bíblico. Una persona, por muy lleno de Biblia que sea, por muy teólogo, en su casa, ya colgó los guantes, era pastor, pero ya no es. Uno no pasa la prueba ni 1 año, 2 años, ya no son. Pero muchos hermanos también, igualmente, como digo, andan fuera. Entonces, no es, Dios no quiere, ¿para qué quiere cristianos en la casa, ermitaños, encerrados o cristianas? ¿De qué les sirve? Está como ahorita lo que está sucediendo. Digo, no, pues yo nomás desde aquí oro y todo eso. Y pues sí, eso está muy cómodo. Pero los que andan allá mojándose y luego y en el marro y toditito y luego con los perros y todo eso, eso es diferente, ¿verdad? Bueno, Dios quiere que seamos eso. Entonces, la estancia de la fe cristiana es conocer a Dios personalmente por medio de Cristo. Y eso es lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere, por medio de su Hijo, que conozcamos a Dios y entrar en una relación con Él. Por eso digo que la religión de la mayoría de personas ni siquiera es religión. Y se burlan, se mofan. Religioso. Y cae en religiosismo. Y muchos cristianos también caen en fanatismo, que se le llama también legalismo. Si usted se descuida y no anda en amor, es un legalista. O sea, condena todo, todo. Yo no estoy condenando a nadie, pero estoy hablando la palabra aquí fuerte. Ahora, cuando hablamos del perdón, existe un sentir en una relación personal con Dios. El perdón significa lo que yo puse en el título, que existe entonces una transacción entre Dios y el hombre, y podemos observar esta transacción en este Salmo 32, donde el salmista David lo escribió, y el salmista describe su experiencia personal de haber sido perdonado. Fíjese el proceso, dice el versículo 1: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Él da gracias a Dios porque él experimentó el perdón, pero parece que se descarrió poquito. Verso 2, bienaventurado, bueno, todavía no. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí está hablando de las bienaventuranzas, ¿no? Que es dichoso, que es, sí, o sea, es algo gozo, es paz y gozo de Dios. Está hablando de eso. Pero luego se acuerda que en su condición anterior, que él vivía antes, él antes de ser perdonado, la agonía que él tenía en su espíritu. Vea usted, por ejemplo, el versículo 3 y 4 dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto habla de que tal vez alguien que conoció y se descarrió. Y por ahí andan muchos descarriados así que están pasando esto. Verso 4: De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Él estaba verdecito, verdecito, y ahora está seco. Alabado Dios, como una galleta de esas saladas. Amén. No tiene nada de jugo, ¿verdad? Bueno, entonces vemos, finalmente aquí expresa la forma como él llegó a tener paz. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. No hay paz. Yo no sé la gente que no escucha una palabra como esta, que no lee su Biblia, que no ora. Yo no sé cómo viven. Semejante a los animales que perecen. No seas como el caballo, como el mulo, que tienen que tener cabestro, si no los sujetan a ti. Yo no sé cómo existe esa gente, ganando dinero, comiendo, y llevando a los niños a la escuela y para allá, y los amigotes acá, están nomás existiendo. Se mueren y ¡fum! Para arriba es el justo, para abajo al injusto, al que no quiso nada de Dios. El camino de la vida es para entendido hacia arriba, para el malo, al impío, para abajo. Alabado Dios. Esa gente son zombies, solamente están existiendo. Ahora este mensaje, mire, quiero que examinemos este testimonio del salmista para enfatizar esta verdad del perdón. Significa que ha habido una transacción otra vez entre Dios y el hombre. Cuando usted va y deja su dinerito al banco, en la cuenta de ahorrillos que tiene por ahí o la chequera, ¿verdad? Hace una transacción. Se efectúa, aunque la mande de aquí a la China, no le hace. Se hace una transacción. Bueno, eso es lo que Dios hizo. Le damos nuestros pecaditos, dicen unos pecadotes. Y Él, ¿qué hace? Dios hace tres cosas. Los perdona. Dos. Los cubre y luego los aniquila, los no imputa. Es decir, los borra. No se acuerda más de ellos. ¿Ve? ¿Ve la importancia? Entonces la gente que no ha sido perdonado, y no estamos hablando de irse a confesar, que vamos a tocar un poquito de eso. Ahora, ¿qué nos querrá decir? ¿Qué nos indica el salmista aquí? Cuando dijo, mientras callé, verso 3, dice, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Se estaba quejando, estaba alejado de Dios porque algo había hecho el salmista. Y si este es David, David no fue una linda palomita, le vamos a sacar sus trapitos al sol. Amén. Y este salmo él lo escribió, es un masquil que es de enseñanza, al igual que otros salmos. Pero vamos a ver, indica aparentemente que hubo un tiempo en que él no estuvo dispuesto a tratar el asunto de sus pecados con Dios en honestidad. ¿Cuántos han ocultado sus pecaditos? Y hay pecados juveniles, jóvenes. Hay pecados juveniles también. Tiene que confesarlos a Dios y decirle, Señor, estoy pasando por esta tentación y esto. Alabado Dios, por eso Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en toda, en pureza, dijo, ¿qué? Palabra, pureza, conducta, fe y pureza, bueno, es algo, lo que dice el versículo. Así que como Adán fue el primer hombre que cayó, ¿por qué? Que desobedeció en el huerto del Edén, él cuando pecó, ¿qué hizo? Se escondió igual que Evita, se escondieron los dos entre las hierbitas. ¿Usted cree que Dios no lo estaba viendo? Y la gente hoy se esconde en los hoteles, se va lejos a otra ciudad a hacer sus fechorías y creen que se esconden de la esposita y Dios los está viendo. Porque delante de Él estamos como desnudos, ante aquel que tenemos que dar cuentas. Pues eso es lo que nos hace, hoy vamos a hablar más de eso, nos tiene que hacer temblar y ahí está el temor a Dios. Entonces, él cayó. Ahora, David, él intentó esconder su pecado de adulterio con una mujer llamada Betsabé. Le voy a resumir la historia en un minuto solamente. Primera de Samuel habla, el capítulo 11, cuando, no dejé esas citas, que él miró a una mujer muy hermosa bañarse, la codició, mandó traerla como era rey. Era una mujer de uno del army, alabado Dios, llamado Urías, pero él pues lo mandó a la guerra y mientras andaba por allá, se acostó con la mujer y tuvieron un niño, a lo que llaman un bastardo. Ese niño nació enfermizo y todo, y David quiso esconder su pecadito, pero Dios saca a luz todas las cosas. Y él dijo, bueno, cuando venga Urías de la guerra, lo mando que duerma con la mujercita, y luego se le echa el niñito que es de él, y todo se acabó. Qué fácil, ¿no? Pero él no tomó en cuenta a Dios. Dios sabía. Entonces empezó con esa inquietud David. David podría tapar su iniquidad o podría saber, o sea, llamando que ese hijo era, o sea, él quiso ese hijo ilegítimo a achacárselo a Urías y que le pertenecía a él, pero David pensó que él podía esconder su pecado delante de Dios y no se preocupó por Dios y esto es el asunto. Ahora, entonces, así que mientras él trataba de justificar sus acciones delante de los hombres, ve, aún los ministros, podemos ocultar algo delante de los hombres, cada uno, pero él no tomó en cuenta a Dios, así que mientras él se justificaba sus acciones, dijo él, no, pues yo soy rey, yo hago y deshago y tengo oro y todo eso, no. Entonces sucedió el versículo 3, él ahí cayó, se envejecieron sus huesos, se sentía hasta viejito, acabado, y en su gemir todo el día, porque de día y de noche no podía orar, no podía acercarse a la presencia de Dios. Entonces, lo que sucedió ahí, dice que por medio del profeta Isaías, a ver, Isaías 30 nos habla algo de los hijos, y luego el 31 de los egipcios, pero nos habla, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, a levantándose, pecándose, acostándose, pecando. Y otra versión, otro versículo que yo tengo, dice, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Dicen, ¿quién me ve y quién me conoce? Ahora, Dios conoce cada detalle, nuestra salida, nuestra entrada, cada pensamiento en referencia a nuestros pecados. Él no ignora nada, ni Él permite que el pecado tampoco lo ignore. O sea, nosotros queremos ignorar el pecado, pero Dios no lo ignora. Y Dios dice, hijo, mira lo que estás haciendo, mira lo que estás mintiendo, mira dónde andas allá. Y por eso es que la gente, Dios nos puso una conciencia y ellos saben que no se trata del pastor, de la iglesia, acá. Ellos saben que están mal delante de Dios, pero no lo quieren reconocer, no se quieren humillar. Por eso el versículo de 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que invoca mi nombre se arrepintiera, se humillara y confesara su pecado, entonces yo iría. Pero mientras, ¿cómo Dios va a oír? Ahora, vemos entonces que Dios quiere que saquemos a luz nuestra maldad, confesándola y recibiendo el perdón que solo Él puede dar. Ahora, el Salmo 98, cómo Dios saca nuestros trapitos al sol, al igual que todos estos profetas dicen. Pero el Salmo 98 dice cómo Dios saca a luz todo esto. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Se imagina aún en la tierra, en nuestra conciencia, cuando la gente duerme, cuando muchos con pesadillas se levanta. Por cierto, que hoy yo soñaba y que andaba volando. Le dije a mi esposa, hoy volé como nunca. A veces usted vuela y con miedo y que va a caer, pero yo me tiraba hasta para atrás de algo, unas plataformas altísimas, y volaba y echaba todavía maromas como los aviones esos que andaban hace rato. Digo, ay, y luego nadaba entre las aguas y todo eso. Mira, mientras otra gente quejándose y lamentándose y arrastrándose por acá, y yo como las águilas de arriba, ay, qué lindo. Digo, dame más sueños de eso, Señor. Entonces, también debemos nosotros aplicar la cita de Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto está hablando David de él. Puede ser pastores, creyentes de muchos años, o sea, cristianos que dadivosos y que hacen obras y todo. Pueden ser de eso, especialmente de eso, de ellos. Podemos experimentar todo eso. Así que vemos que no debemos guardar silencio nosotros cuando deberíamos estar confesando nuestros pecados a Dios. Dios nos ama demasiado como para dejarnos ahogar en nuestros pecados. Ahora, si alguien escuchara esto, México, patria mía, Dios te ama demasiado como para dejar que te ahogues en tus delitos, en tus hurtos, en tus pecados, en tus secuestros, en tu narcotráfico. Puerto Rico, las islas del Caribe, alabado Dios, que me vengan a la mente las Malvinas y las islas de, ¿cómo se llama? Santo Domingo, estos estados de nosotros, de Houston, Florida, que ha azotado, alabado Dios. Dios nos ama a todos y su misericordia se extiende para que aquellos clamen a Él y luego reciban perdón de pecados y tengan ese gozo y esa paz. Esa es la dicha del perdón que dice el Salmo. Dice la dicha del perdón, yo le podría poner el gozo del perdón, de ser perdonado. Pero entonces vemos que hay un tiempo en que nosotros no queríamos saber nada de Dios. ¿Pero qué sucedió? Entonces nuestra deshonestidad nos hacía sentir miserables, ¿verdad que sí? Nuestros días se llenaban de frustraciones y no teníamos tranquilidad. Yo no hablo mucho de mi testimonio, pero yo recuerdo los últimos periodos antes de que Dios me tocara de joven, ya en mis 18 en adelante, vagando por las calles y luego en los cerros, subiéndome los aviones y luego viajando pa los estados y luego conociendo las playas y todo, y escuchando música de toda, y hasta esa música loca que no entendía, y no tenía paz. Y todos mis contemporáneos igual, y el montón todavía igual. Mi tradición de mis padres, mi religioncita, pues sí, mi religioncita, pero llena de pecado, ni a ella vas, ni la guardas. O sea, en obras de la carne. Y no estoy tirando yo a una iglesia católica, nada más. Porque en las obras de la carne se aplica al testigo, al cristiano de wherever, no es que sea musulmano, que sea árabe, que sea morenito, de África. Estoy hablando de las obras de la carne. Entonces, allá andábamos, todo el montón. Pero, ¿qué dice entonces? Nuestras fuerzas aquí desaparecerán así como se aparta el agua cuando era un día caluroso. ¿Verdad que sí? En sequedad de verano, mientras que allá se envejecieron mis huesos. Él estaba verdecito y ahora estaba bien sequito. David habla sus experiencias, pero ahorita vamos a dar una salida, no se preocupe. Entonces, la convicción de Dios sobre un hijo que peca será incesante. Dios no nos va a dejar. A la gente que anda pecando, Dios no la va a dejar en paz. Hasta el último va a tratar. No le hace de que sea o de que tenga dinero, que sea orgulloso, que tenga su apellido. Dios no lo va a dejar. Y nosotros aquí, por eso Isaías dice, predicación tras predicación, línea tras línea, renglón tras renglón, nos dice letra por letra. No nos va a dejar en paz. Ahora, la convicción de Dios lo va a hacer. Porque David, mire, tuvo la experiencia de que muchos de nosotros hemos experimentado de que Dios nos ama demasiado para permitirnos permanecer en nuestros pecados. Nosotros amamos tanto a nuestros hijos y hijitas que no los vamos a dejar que se enloden y que anden allá. Les vamos a llamar la atención hasta el último, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a meter nuestras manos al fuego por ellas ahorita y por ellos. Les vamos a amonestar mientras nos pueda. Si no lo hacemos es que no les amamos. Lo vamos a hacer hasta el último. Y porque Jesús dice, padres, ustedes son padres físicamente, tienen sus hijos. ¿Quién de vosotros cuando su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescadito así frito, le va a dar una culebra, una víbora. O sea, está hablando en un sentido común. Y este Jesús de sus labios que está hablando eso. Amén. Entonces, vemos que el convencer de nuestros pecados es uno de los grandes misterios, ministerios del Espíritu Santo ahorita. La gente olvida que Dios dejó al maestro, a nuestro guía, a nuestro mentor, al paracleto, aquí en México y en Puerto Rico, en el oriente, no le hace. Está el Espíritu Santo, por eso el anticristo no se manifiesta. Está en siervos, en sus hijos, en sus hijas. No puede hacer más. Él tiene un tope ahorita hacerlo. Pero cuando la iglesia sea levantada, porque la iglesia, recuerde que el Espíritu, tenemos el Espíritu Santo dentro, cuando sea levantada, ya no va a haber un tope. Jesús dijo, trabajar en tanto que es de día, la noche viene, en tanto nadie va a poder trabajar. Y cuando iban a apresar a Jesús, le recuerdo eso, los últimos capítulos de Mateo 25, 26, 25, ¿qué dijo? Dice, él dijo, déjalos, es la hora de las tinieblas, es su hora, cuando le va a dar al diablo, ok. Y ahí no va a decir, no, que yo soy cristiano y que te reprendo en nombre de Jesús, no, 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 cállese la boca. El rapto sucedió, se fue, se quedó cristiano, ahí dice, no, 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 no vengas con eso, vida o marca, oh, perdón, marca. ¿Aceptas o niegas? ¿Niegas o aceptas? Es vida por vida. No nada de que te arrepiento, no, no. Olvídese de eso. Alabado Dios. ¿Aceptas la marca? No. Ok, mátenlo. Vida por vida. En aquel entonces se va a cumplir literalmente el versículo. El que no dé su vida, el que pierda su vida la hallará. Y el que la quiera salvar la perderá. Es vida por vida. Ahorita es por gracia. Pero la gente, comentábamos con mi esposa Leonor, la gente piensa que ay, se engaña. No, como es por gracia. Vamos a la iglesia cuando queramos, nos descarriamos, soy cristiano a medias y que ando por allá. Creemos, pero la gracia es más peligrosa todavía que la ley. A la ley la rompía y se le juzgaba, hasta se le apedreaba. Pero el que tenga por impura, o sea, por menos la sangre de Cristo, esa es la gracia. Eso es más. Así que el Espíritu Santo está convenciendo ahorita a nuestro pueblo amado, nuestros hermanos latinos, sí, generalizando, de pecado, de justicia y de juicio. Para eso Él vino. Él es el que es. Él es el que ha tocado a Alejandrita. Él es el que pone ese corazón, alabado Dios. Entonces, podemos ver nosotros el poder de Dios de convencer al hombre en el día, por ejemplo, de Pentecostés, así rápidamente, Pentecostés 2:37. ¿Qué dice? Vino el Espíritu Santo y luego sucedió. Cuando escucharon el mensaje, Hechos 2:37, los que oían se compungieron, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué? En un tiempecito, ¿qué, varones, ¿qué hacemos? Y ahí es cuando surgió, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Ve? Es lo que hace el Espíritu Santo, es como compungir, voy a usar la palabra pinchar, como cuando usted se saca sangre con un alfiler, eso hace. Agarró su corazón y lo compungió, y lo volvió tiernito. ¿Qué hacemos? Eso es lo que hace. Y luego Pedro les da instrucciones. Luego cuando Pablo habla a Félix, Hechos 24:25, estaba Pablo disertando delante de un gobernador, y al disertando él de la justicia y de la conciencia y del juicio venidero, espantado Félix respondió ahora, vete en tanto, cuando tenga oportunidad te llamaré a un gobernante, el apóstol hablando, llamado Félix, le dijo, ¿sabes qué? Porque Pablo estaba hablando de la justicia y del juicio venidero. Si nosotros nos pusiéramos en la esquina a hablar de lo que viene y todo eso, la gente, oh, yo creo que es lo que ocupa el mundo, ¿no? Ahorita. Entonces, algo que nos habla bien claro, Job, capítulo 10, nos habla más clarito esto, lo explica bien clarito. Job, si pequé, tú me has observado y no me limpias de mi iniquidad. O sea, Dios lo estaba observando cuando Job pecaba. Entonces vemos que Dios nos ama demasiado, por eso es que nos ha dado su espíritu para convencernos de nuestros pecados, para que podamos arrepentirnos y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sin el Espíritu Santo, el mundo de hoy correría desesperadamente para hacer toda clase de perversidades. ¿Sabe que cuando ya no esté la iglesia, van a usar cosas que, uy, es cuando entra la gran tribulación y cuando Jesús dijo, será un tiempo en la tierra como nunca más, nunca ha habido ni habrá. Se van los peores tormentos, los peores pecados, toda la brujería, todo lo satánico en su apogeo, pero ahorita está el Espíritu Santo. Y vemos ahorita tal desenfreno. Entonces, Dios sabe que Dios no está enojado con el hombre. Dios nos está reprendiendo y nos está mandando sus juicios porque nos ama. Hijo, volteame a mí, acá estoy yo. Yo soy soberano, yo puedo parar eso. Hijo, arrepiéntete, prepárate porque mira lo que viene. Vete conmigo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Juan 14, 2. Entonces, vemos entonces que es una indicación de su amor y su deseo de perdonar al hombre. El hombre queda libre de su culpabilidad cuando ha tratado honestamente con Dios y sobre el asunto de su pecado. Tenemos que ser honestos y sinceros como lo fue la Magdalena, como lo fue Zaqueo, como lo fui yo. Yo me arrepentí de mis pecados y no fui el mismo. Dios me cambió. Ahora, ¿cómo obtuvo tranquilidad entonces de mente el rey David? Por medio de confesar su pecado. ¿Quiere paz mental? Le voy a dar la receta. ¿Cómo? Mire, no hay perdón a menos de que el individuo tenga un trato personal con Dios. Ahora, ¿por qué debemos nosotros confesarnos con Dios? ¿Por qué no podemos confesarnos con un hombre, con una mujer? No, y ese es el error de la religión, alabado Dios. No, o con las personas que nosotros le hicimos daño, ¿nos confesamos con él, que nos perdone? Sí, si le ofendimos, sí, pero que nos perdonen los pecados él, no. ¿Por qué? Porque debemos confesar nuestros pecados con Dios debido a dos sencillas razones. Voy a cerrar. ¿Por qué? Primero, porque el pecado en última instancia es en contra de Dios y no de los hombres necesariamente, de Dios. El rey David declaró en el Salmo 51:4, ¿qué dijo? Mi pecado te declararé y no encubrí. Esos versículos están un poco lentos. A ti solo, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido impuro con tu juicio. Entonces, ante él. ¿Recuerda usted la historia de José, el joven José en Génesis capítulo 20, 39, 9? Alabado Dios. ¿Recuerda usted cuando una mujer lo quiso seducir, una mujer, la mujer de Potifar? Y andaba atrás de él, era mala mujer, porque era un joven, bien parecido. Y andaba atrás de él. ¿Y sabe lo que le dijo este joven? Mira, yo respeto a tu marido, a Potifar. Todo me ha dado que yo tome la casa, menos a ti me ha prohibido. Ahora él le dijo, me gusta esta frase que él dijo, ¿cómo pecaría yo ante Dios haciendo tal cosa? Eso, no se trata del esposo, la esposa o acá, se trata de Dios que nos está viendo. Entonces, de por eso David dijo lo mismo. Entonces, en segundo lugar, solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Solamente Dios. Es un solo mediador, segunda, 1 Timoteo 2:5, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente Él puede perdonar pecados. Entonces, aquellos quienes han tenido un encuentro personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, hemos resuelto, me tomo yo en cuenta, hemos resuelto el asunto de los pecados. Entonces tenemos la bendición de Dios, tenemos la tranquilidad de mente, es la paz mental. Nosotros nos autoministramos solos, Filipenses 4, 8 y 9. En esto pensar, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensar, y el Dios de paz guardará vuestros corazones. Y por no decirlo, también aplastará al enemigo. ¿Ve? Esa es ministración. Alabado Dios, sin necesidad de ir a los psicólogos. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, las personas pueden ser perdonados únicamente en confesión con Dios. Por eso las personas que van y se confiesan con un hombre no tienen paz. Lo siento, y a mí no me engañan. Alabado Dios. Sus pecados tienen que ser confesados a Jesús, a Dios por medio de Jesús. Padre, aquí estoy, te pido perdón en el nombre de Jesús. Señor, me declaro como pecador, no tengo defensa, Dios mío. Peco y peco y me levanto y me acuesto pecando, vivo una vida de pecado. Entonces, el perdón no viene por medio de ritos, sino por medio de una relación íntima, una relación con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando pedimos perdón por nuestros pecados y aceptamos a Jesús una sola vez, para siempre, o sea, a Jesús se acepta una vez y para siempre, como nuestro único y suficiente Salvador, entonces tenemos esa paz mental. Ahora yo pregunto, antes de cerrar, a los cristianos que me escuchen o a la gente en general, yo pregunto, ¿ha hablado usted con Dios en referencia a sus pecados? ¿Y ha sido sincero a toda cabalidad y le ha dicho, Señor, realmente yo tengo tentación en esta área, metiendo a la pornografía, a mis ojos, a mis deseos de la carne, a mis amigos, me arrastro por allá? ¿Ha usted confesado sus pecados así? Segundo, ¿usted está aburrido de vivir en la forma en que vive? Una vida totalmente insatisfecha. Bueno, pues yo me digo cristiano, pero no me gozo en los cultos, como que no recibo, la palabra no es para mí. Estoy insatisfecho, me siento vacío. Dios tiene que tratar eso con Dios. Señor, al igual que David, Padre, ¿en qué te he ofendido? Ayúdame, Señor, y el Espíritu Santo le va a recordar todo. Y cuando lea la Biblia, Dios le va a hablar por la Biblia, hasta por frases de versículos le va a hablar, como lo hace conmigo. Y no puede estar usted aburrido de todo eso. Ahora, ¿está arrepentido de todo el mal que ha hecho en su vida? O sea, ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo de que usted venga a la oración, de que usted trate con Dios, platique con Dios, lo ponga en primer lugar. Ahora, si usted ha respondido a estas preguntas, dijo, no, pues sí, yo sí. Entonces, para eso estamos aquí, para ayudarle, para clamar a Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, vamos a hablar con Dios, amén. Vamos a hacerlo y luego elevamos una oración por nuestros hermanos en Centroamérica y en el Caribe y en todas partes que están sufriendo. Primero, una oración por nuestros amigos que no conocen del Señor. Soberano Dios, alabamos tu precioso nombre, Señor. Hemos escuchado, Dios, que tú perdonas nuestros pecados, tú los cubres y tú los borras, Señor. Tú los borras para siempre. Señor, tú los echas a lo profundo de la mar y no te acuerdas más de ellos. Dios, aquí estoy, me reconozco como faltoso, como pecador. Al igual que el salmista, digo, mi pecado te declararé, porque estás siempre delante de mí. Señor, ayúdanos. Sabemos que tenemos esta lucha. Estamos en el cuerpo, lidiamos con la carne, Señor, con el mundo, con el diablo. Señor, pero tú también nos dices que tú has dejado al Espíritu Santo para que santifique nuestra vida, para que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, para que sea nuestro maestro, Señor, personal, maestro por excelencia, aparte de los mentores que hay, pastores, maestros, evangelistas. Aparte de ellos, Señor, tenemos esa gran ayuda. Señor, recurro a ti, Dios, para que tú me des también de tu Espíritu. Tu palabra dice que cuando aceptamos a Jesús, viene el Espíritu a nuestro corazón y clama, Abba, Padre. Entonces, soy tu hijo, me declaro. Señor, aquí estoy en tus manos, Estoy a tu disposición. Ayúdame, Dios. No quiero tener esa vida vacía, aburrida, Señor, ese cristianismo, alabado Dios, sin frutos. Señor, quiero ser una persona diferente. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y que tú quitas el corazón de piedra y pones el corazón de carne, Señor. Ayúdame, soy tu hijo, Señor, soy tu hija, clamo a ti en el nombre de Jesús. Ahora, iglesia, vamos a orar, alabado Dios, por las personas que de alguna manera han perdido un ser querido y aquellos que están sufriendo físicamente, emocionalmente, psicológicamente y que se han tocado, amén. Padre, aquí estamos como tu pueblo ahora. Tú nos has dado la victoria, oh Dios, Señor, contra el enemigo de nuestras almas. Y tú dices que tenemos el poder para atarlo, Señor, por la sangre de Jesús, por el nombre de Jesús y por tu bendita palabra. Dios, aquí estamos, Señor, compadeciéndonos de las multitudes de gente, Señor, que han perdido esos bebecitos, que han perdido un ser querido, Dios mío, cercano o lejano. Señor, te rogamos, extiendas tu mano de amor, de compasión, de misericordia, Señor, hacia México, hacia Puerto Rico, hacia Santo Domingo, Dios, hacia las islas, Dios, que tienen carencia de todo, pero que en medio de todo eso se volteen a ti, Señor, y volteen hacia arriba y vean que tú tienes el control, tú eres soberano, más que los presidentes, Señor, más que el armamento, tú tienes el control y tú lo has permitido en tu soberana voluntad, y nosotros podemos cantar ese canto de que tú eres bueno. A pesar de todo, como decía Job, aunque me matare, en ti esperaré. Dios es justo, Dios es bueno, Señor. Y nosotros clamamos, Dios mío, por las multitudes de personas que necesitan arrepentimiento en el nombre de Jesús, que es lo principal. Porque todo esto va a ser temporal. Y dice en tu palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará, Señor, ni tampoco las almas de las personas. Así que te clamamos por esa hermosa gente, todas aquellas gente que están colaborando, que se han unido, Señor, como un solo hombre, Dios. Todos los jóvenes y las jovencitas, Dios, que están colaborando. Muchos están dando sangre, están dando de sus recursos, están viajando. Señor, los países que están colaborando, como es esta gran nación, los Estados Unidos, y tu pueblo, Dios, Israel. Señor, bendecimos estas naciones, a tu pueblo Israel, a los Estados Unidos. Bendecimos a nuestros hermanos, Señor, de El Salvador, de Honduras, Señor, de Guatemala, Señor, de Costa Rica, de Puerto Rico, desde el norte hasta la Patagonia, Señor, los cuatro ángulos de la tierra. Bendecimos el nombre del Señor para siempre. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, Alejandrita, ¿va a testificar algo? Gloria a Dios. Mire que Dios es bueno allá. Está lista.
Me he fijado que mucha gente me está dudando ahorita. Escucho. Pero Dios sabe que no estoy mintiendo. Un día, ustedes, esto no lo estoy haciendo de verdad. Dios está dentro de mí. Dios me guía a las personas que necesitan al Señor. Esto es verdad. Ya quítense esa venda y crean. Crean y serán salvos, tú y tu casa. Amén.
Es una exhortación rapidita pero certera. Eso es. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Alabado Dios. ¿Qué sabemos? Que al final la gente se arrepiente y crea. O sea, el que cree en Jesús es salvo. Pero ¿quién garantiza, como ahora en el temblor, quién garantiza que alguien tenga ese tiempo para creer o para arrepentirse? ¿Verdad? Y por eso nosotros ya servimos al Señor. Tenemos que estar solamente firmes y esperando. Ahora, hay veces no venimos a la iglesia porque no viene el esposo o la esposa. Cuando la Biblia dice que estarán dos en el campo, uno será tomado y otro dejado. Estarán dos en la cama, habla de un matrimonio. Y si son de los otros, pues uno será tomado y otro será dejado. Alabado Dios. La salvación es individual. Cada quien vamos a dar cuenta. Así que, hermanos, corramos por nuestra vida. Y no pongamos más... Es que mi esposo no quiso, es que le iba a preparar la cena, es que salí cansado, no, es que esto. Alabado Dios, excusas. Amén.